estamos en la Expo Uruguay Sostenible, en esta quinta edición, este evento organizado por el Ministerio de Ambiente. Y hablando del Ministerio de Ambiente, estamos con Alejandro Nario, que es Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, de alguna manera anfitrión de este lugar. Así que si yo te doy la bienvenida, queda medio raro, Alejandro, pero
raro,
bueno.
Un poco raro, ¿sabes?
Bienvenido a los micrófonos de las radios públicas.
Entonces. Bueno, y bienvenido a la Antena Arena y a la Expo, que bueno, como todos los años es un lugar de encuentro, ¿no? Así que, y agradecerle que estén acá también. Y que estén difundiendo y hablando de los temas ambientales, que creo que es muy importante.
La Expo que inaugura oficialmente a las 10, que va a venir el ministro Edgardo Ortuño. Nosotros somos prácticamente los primeros que llegamos y le solicitamos a Alejandro que nos ayudara, que compartiera con nosotros eso de ser los primeros en llegar. Esta Expo que, como decías vos, es muy importante, pero definime un poco más, ampliame un poco más en qué se sustenta esa importancia que tiene para el Ministerio, ¿no?
Yo creo que tiene varias dimensiones. Primero, una más general, de poner el foco en los temas ambientales en el mes, que digamos, a nivel global se habla del tema a través del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y después lo que nosotros hemos buscado es que fuera un lugar de encuentro en distintas dimensiones. Un lugar de encuentro de la sociedad y lo que hace el Ministerio. Hay un montón de charlas y talleres vinculados a las distintas líneas que venimos trabajando, que a veces no se conoce, digamos, en cambio climático, en agua, en gestión de residuos, en promoción de modelos sustentables de consumo y producción, en lo que hace a la biodiversidad y su protección a través de la DINABIS, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Es una forma también de encontrarse y encontrarnos también, a veces los funcionarios están muy insertos en su propia dinámica y también ver lo que están haciendo los demás, ir a una exposición, genera ese doble efecto hacia adentro y hacia afuera que es importante. Después es el propio encuentro entre los emprendedores que apuestan a la sostenibilidad, los stands, lo que se genera, uno que ha venido, yo vine a todas las... todos los años que se realizó, uno ve que se genera un clima, se generan contactos, se generan vínculos. Y por último, también entre el sector empresarial que ve oportunidades de negocio, que en realidad ya no es solo una cuestión de conciencia, sino que también el consumidor está marcando una pauta y eso es uno de los forzantes más fuertes siempre a nivel global, además de la regulación, obviamente, el patrón de los consumidores hacia modelos más sostenibles. Y por último, que creo que es también el gran impacto que tiene, los niños, niñas y adolescentes que vienen de forma masiva, hoy lo van a estar viendo ustedes, con sus profesores, con sus maestras, con sus maestros, que se preparan, que discuten el tema, que genera y que después comentan lo que ven. La verdad que es como un acercamiento a la sociedad en sus distintos niveles de los temas ambientales, ¿no?
Justamente es uno de los ejes principales, ¿no? La educación ambiental en esta edición particularmente, ¿no?
Exacto. Ver cómo desde los canales formales y los informales uno va incorporando esa educación ambiental que obviamente uno siempre habla de como decíamos, los más chicos, pero a veces también la barrera está en nosotros los más grandes, ¿no? O sea, y cómo eso se reproduce en las casas. Y entonces, bueno, también que vengan, nosotros invitamos que vengan los padres, las madres, acompañando, porque también genera una dinámica de discusión sobre prácticas y sobre las cosas que hacemos que es bien relevante.
Hay una página web, ya le recomiendo a la audiencia, pongan en el Google Expo Uruguay Sostenible, los va a dirigir, donde pueden tener todas las actividades. Pensando esos padres con niños que quieren venir el fin de semana, hay actividades, hay talleres, ya vamos a estar capaz que nombrando alguno. En el caso del Ministerio, Alejandro, más allá de este eje, más allá de lo específico, ¿qué presenta el Ministerio de original, por ejemplo, aquí en la Expo? En el caso específico del Ministerio de Ambiente.
Bueno, nosotros estamos mostrando algunas cuestiones que fueron icónicas este año. Por ejemplo, el laboratorio, el acercamiento de los niños al laboratorio y una discusión que estuvo en el verano, ustedes lo habrán visto, si los coliformes y los enterococos, sí. Bueno, van a poder ver en el laboratorio cómo son los enterococos, cómo se detectan, esa cuestión interactiva que genera que buscamos despierte esa curiosidad por los temas ambientales, que no es solo un parámetro que está en la planta, sino que es un bichito que se puede ver en un microscopio, que se puede identificar, y ahí mostrar una política pública fue el cambio de una normativa muy importante que llegaba desde el 79 sin poder modificarse, que era el decreto reglamentario del Código de Aguas, que tuvo un montón de cambios importantes, entre ellos uno muy importante sobre la bañabilidad. Bueno, ¿de qué estamos hablando en términos prácticos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se controla? Que lo puedan ver. Van a ver varios de las actividades que hacemos con lentes 3D, o sea, como buscando eso desde la educación y el enganche, ver parte de esas políticas. Vamos a estar contando, bueno, como te decía, lo que se está haciendo en cambio climático, lo que está haciendo en agua, lo que está haciendo en residuos, los decretos nuevos de residuos de obra y construcción, el decreto nuevo de desperdicio de alimentos, lo que implica eso en una sociedad consumista que elabora y después desperdicia cuando hay gente que tiene problemas de llegar, digamos, a terminar el día con lo mínimo que uno requiere desde el punto de vista nutricional. Todas esas políticas que estamos llevando adelante mostradas de una manera accesible a la población y no tan técnica, digamos, como puede ser todo lo que es lo que está haciendo cambio climático de adaptación costera. Como ustedes saben, el Río de la Plata es de los lugares de mayor sensibilidad de crecimiento del nivel del mar, porque se dan determinadas coyunturas entre la descarga de dos ríos muy grandes, como el Paraná y el Uruguay, y esa lógica de estuaria de baja profundidad genera como una especie de tapón en algunos. No es permanente, pero cuando hay sudestadas, hace que la tendencia a incrementar el nivel sea preocupante, en términos de mediano plazo estamos hablando, y en términos de corto plazo, respecto a algunas cosas que ya hemos visto, sequías, inundaciones, fenómenos extremos. Bueno, como el Uruguay se va adaptando, y bueno, hemos conseguido fondos de cooperación internacional para hacer pilotos en todas las intendencias costeras, y bueno, eso se va a estar mostrando qué tipo de actividades, dónde, cómo. Lo mismo Dinagua, a través de lo que se está trabajando en densificar la red de monitoreo de hidrométrica, que eso te permite detectar con bastante antelación si va a haber un problema de sequía o no, y empezar a tomar medidas de forma anticipada. Todo lo que estamos haciendo también en mi dirección con Dinagua para saber más de la calidad y cantidad del agua subterránea en Uruguay, que se sabe muy poco. O sea, hay una serie, por eso
el creo mítico que acuífero guaraní.
Bueno, guaraní es de los que se conoce, porque hubo un proyecto internacional que tuvo un proyecto, se llama Proyecto Guaraní, que trabajamos los cuatro países que tenemos el acuífero, y se estudió bastante. Pero yo diría que en Uruguay, salvo el guaraní y el raigón en el sur, que porque ha sido muy utilizado para riego por los productores de San José principalmente, el resto de los acuíferos hay un nivel de conocimiento muy bajo. Entonces, bueno, la idea es trabajar en eso. Todo lo que implica los modelos sostenibles de producción. Nosotros tenemos un problema, y es que el ser humano en algún momento definió que podía olvidarse de los ciclos biológicos naturales y empezó a producir de determinadas maneras que son absolutamente insostenibles y que solo se logran con un uso muy intensivo del petróleo. Entonces, todo eso que está en cuestión, bueno, estamos desarrollando líneas, estamos trabajando con las gremiales, es una discusión que tiene el Uruguay hoy, ahí y bueno, fue bastante público un intercambio que tuvimos con alguna gremial rural que decía, déjennos producir como hacemos y después pagamos los impuestos y con eso arreglen la contaminación, como si eso fuera la solución. Y en realidad creo que lo que está en juego es el modelo a futuro del Uruguay, porque no puede seguir haciendo eso, porque no te van a comprar más, porque el ambiente no lo tolera y porque la gente se enferma. Entonces, eso implica una discusión que tiene que dar el Uruguay y que nosotros, en vez de darlo a una estrategia, en vez de darlo a nivel general, estamos trabajando con los cultivadores de arroz, con el INALE y la lechería, con los distintos sectores, y la verdad que estamos muy conformes de ese proceso. Capaz que la discusión más macro no lo ven, pero cuando vas en el día a día, cuando ves que tu suelo pierde productividad de por la forma de producir y que hay otras cuestiones, que no es ir al estereotipo del hippie que planta y vende carísimo para poder. No, hay maneras de introducir la naturaleza en las formas de producir, como se hacía antes, no eso quiere decir volver al pasado, y no reconocer que la tecnología ayuda a ser más productivo, pero no podemos olvidarnos que la naturaleza es biodiversa y que eso a la larga te lo termina ganando. Si uno mira como crecen las malezas, cada vez le echas más productos químicos, más productos químicos, 1, 2, 3, 4, 5, y la maleza siempre se adapta, igual que la bacteria resistente. O sea, la naturaleza busca esa adaptación, porque es muy frágil un ecosistema que tiene solo un cultivo. Entonces, la resiliencia propia de la naturaleza hace que quiera haber muchas biodiversidades, y se adapta, se va adaptando, y bueno, es una batalla que la vas a terminar perdiendo y que cada vez encarece más la producción, que desplaza a los productores más chicos, que la ecuación no le da, porque para producir lo mismo te hay que gastar mucho más, porque te necesitas más productos, más cosas, más maquinaria. Y bueno, todas esas cuestiones, lo mismo el turismo. Nosotros tenemos entre 7 y 8% del PBI por el turismo costero, y tenemos que crear un modelo de desarrollo costero que no termine matando la gallina de los huevos de oro, y que lo que la gente viene a buscar, que es eso diferencial que tiene Uruguay, lo terminemos perdiendo por un desarrollo costero que termina pasándole por arriba las características naturales. Bueno, toda esa discusión que hace al Uruguay de hoy, pero también al Uruguay de futuro, es parte de lo que queremos también mostrar hoy.
Mario, recién hacías un pantallazo, ¿no?, de cómo estamos quizás posicionados, qué es lo que se está haciendo desde la cartera. A mí me gustaría previamente, porque a veces la gente se queda con el cargo político únicamente y por ahí no sabe qué hay detrás, ¿no?, de ese nombre y de ese cargo. Y simplemente, a modo de reseña y muy breve, que sos ingeniero químico, egresado de la UDELAR, que tenés cursos de posgrado en huella de carbono, ecología, hidrología superficial y subterránea, hidráulica ambiental, estudio de impacto también y cursos de posgrado en gestión de residuos peligrosos, toxicología ambiental, contaminación atmosférica y sistemas de gestión ambiental. Este preámbulo para, bueno, consultarte desde el punto de vista de tu conocimiento, de tu formación, pero también del cargo que ocupas, ¿cómo está posicionado el Uruguay al día de hoy en todos los temas que tiene que ver con el ambiente si nos comparamos con la región?
A ver, yo creo que Uruguay está bien posicionado, que no quiere decir que sea un posicionamiento óptimo, ¿no? Porque, bueno, comparándose, si uno mira, bueno, en realidad Brasil tiene una lógica, si uno lo lleva más a lo regional, ¿no? O sea, con esa Amazonia y esos pantanales, digamos, como grandes ecosistemas, que Uruguay, al ser un país chico, tiene como una lógica diferente. Uruguay no tiene grandes parques nacionales porque la mayoría de las áreas protegidas, y yo cuando fui director de INAMA en otro periodo, que ampliamos la Quebrada de los Cuervos, incorporamos varias áreas protegidas, tiene la complejidad que siempre es sobre terrenos privados. No es sobre parques naturales propios, que es relativamente más sencillo. Eso implica una gestión con el privado diferente. Pero yo creo que en los aspectos de adaptación al cambio climático, Uruguay viene trabajando bien. Digamos, más allá que somos los emisores del 0,04% de las emisiones, ¿no? Y que en realidad uno podría decir a nivel global, no movemos la aguja, pero sí hay una responsabilidad como país y como personas en un problema general. Los aspectos de residuos, con la ley de gestión integral de residuos, creo que fue un avance y en la región lo reconoce, es una ley muy abarcativa que se votó en el 19, que da herramientas a varias de las cosas que hemos venido haciendo. Hemos reglamentado los residuos de obra y construcción, los residuos de batería, ahora incorporando movilidad eléctrica, los residuos industriales, los residuos de neumáticos.
Está también el Plan Vale, que tiene que ver con todo lo que es plástico, y de hecho estaba previsto comenzar la fiscalización y obviamente las sanciones por parte del Ministerio de Ambiente.
Sí, en realidad es más abarcativo que el plástico, son los envases de un solo uso, ¿no?, que terminan en el consumidor final. Ahí tenés plástico, hojalata, los plásticos usados en la cocina y para la limpieza, para los pomos. Está las latas de aluminio, está en el vidrio, cartón, el film y la bandejita. Es bastante más abarcativo que solo el plástico, más allá que obviamente por razones de lo que está pasando en el mundo con el plástico, que es una inundación de plástico y microplástico que se está viendo, se pone el foco en el plástico. Pero sí, el Plan Vale es otra apuesta importante de este gobierno. Creemos que va a haber un cambio significativo que se va a ver sobre el final del periodo con las inversiones que tienen que hacer quienes son responsables de generar la contaminación, que ya han anunciado que ya tienen el predio donde lo van a hacer la planta más grande y van a empezar la construcción el semestre que viene. Y bueno, eso implica el uso de una herramienta ambiental apalancando la conciencia ambiental, porque a veces la conciencia ambiental, como nos pasó con la ley de bolsa, que fue una de las cosas que hicimos cuando estaba en la Dinama, no alcanza solo con la conciencia. Pusiste una moneda arriba de la mesa y cambió drásticamente la conducta. Probablemente ya había una acumulación en la sociedad para hacer el cambio, pero tuviste que venir de la política pública a fijar las reglas para que el cambio se diera. Y redujimos un 80% el consumo de bolsas plásticas.
Qué número interesante, no lo tenía claro.
Sí, sí, fue muy... A nosotros nos impactó y de hecho fue caso de estudio a nivel global. ¿Por qué se dio ese impacto? Yo creo que y fue muy interesante el proceso de discusión, porque hablando con varios periodistas decían, no, lo que pasa es que lo discutimos de anoche en casa con mis hijos, la bolsa sí, la bolsa no, ¿por qué no? ¿Por qué puedo llevarla? Entonces, fue algo que fue sencillo, a veces los temas ambientales son complejos, es difícil discutir, bueno, la eutrofización y la cianobacteria y qué hace y la cadena trófica, cambió, esto era sencillo, hay que sacar, hay que prohibir, hay que cobrarla. Entonces se dio una discusión que permeó la sociedad, y cuando vos discutís, no es solo el precio que pagás, sino que empezás a cuestionarte, ¿por qué llevo un desodorante en una bolsa y otra bolsa para la mayonesa? Y otra... ¿Necesito dos, tres bolsas? ¿Necesito bolsa o puedo ir con la chismosa? Entonces, como que la gente se cuestionó algo que no se lo venía cuestionando, y eso generó el impacto, porque después que vos generás el cambio cultural, ya no precisás ni controlarlo. Hoy, de hecho, no está en las líneas de control más fuerte que tengamos nosotros. Sin embargo, sigue cumpliendo, porque vos, ¿por qué te acostumbraste a ir con la chismosa, a pedir solo una bolsa porque no precisás? Ya generaste el cambio cultural. Entonces, bueno, eso es algo que a nivel, lo que trabajamos en esto, lo pensamos y lo estudiamos bastante, porque en el fondo es eso, cómo generas cambios culturales y patrones que después se reflejan en otra cosa. Obviamente que las empresas que tienen ganancias haciendo eso, en general suelen ser opositora fuerte, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está el tema del trabajo, la tensión siempre que tenemos, ¿no?
Te quiero preguntar por otra tensión. Abriste tantas ventanas, Alejandro, y dan ganas de meterse en tantos temas. Y bueno, el tiempo, por supuesto, es finito y no vamos a poder. Y acá capaz que empiezan a primar algunos gustos, algunos intereses. Siendo corresponsal en Maldonado, me tocó cubrir varias noticias que tenían al Ministerio de Ambiente como actor. Hablando de tensiones, hay una tensión muy grande entre la sociedad civil, la protección del medio ambiente y los desarrollos inmobiliarios en Maldonado. Si bien ahora la situación ha cambiado un poco, venimos de un periodo de gobierno, el gobierno de Antía, donde las excepciones para la construcción eran la moneda corriente, eran cuestión de todos los días. Hay una regla, bueno, se vota una excepción y la regla no se cumple. Y bueno, en esa cobertura que hice varias actividades, te vi personalmente recorriendo algunas playas, viendo la situación. ¿Qué puedes decir? Y enfocando para hacer algo más preciso dentro de todas esas múltiples ventanas que se abrieron, ¿cómo está la situación en Maldonado hoy? En los últimos días conocimos sobre la queja de unos vecinos sobre un edificio ahí en la boca del puente de la Barra, que no estaba cumpliendo con algunas medidas preventivas para cuidar el medio ambiente. ¿Qué puedes decir de la situación global? ¿Qué puedes decir de la relación con la actual administración municipal? ¿Qué puedes decir de las multas? De todo lo que rodea a ese tema tan complejo, bueno, que tiene que ver con lo que vos decías, no matemos la gallina del huevo de oro.
Ah, bueno, en lo personal es una... Si vos me decís, y que vuelvo capaz a la pregunta inicial, para mí es uno de los grandes problemas ambientales cómo permitir ese desarrollo que genere ingresos y cuidar ese ecosistema costero que es tan importante para el Uruguay y que está bajo una enorme presión, porque obviamente hay un gran negocio ahí, que yo no tengo problema con los grandes negocios, pero la forzante es tan grande que es necesaria esa coordinación. Nosotros tenemos muy buena relación con esta administración municipal, trabajamos con los directores, pero claro, la planificación territorial es de los gobiernos departamentales. Entonces, ahí nosotros, desde los estudios de impacto ambiental, lo que buscamos es justamente ese equilibrio, pero es muy difícil para una herramienta, que yo a veces lo digo, el estudio de impacto ambiental es una herramienta para un proyecto concreto. Entonces, cuando es uno al lado del otro, al lado del otro, hay una cuestión espacial que el estudio de impacto ambiental no ve en sí mismo. Yo puedo prevenir que en el fraccionamiento no me llegues hasta este ecosistema, acá hay un ecosistema que hay que proteger, entonces las casas, los lotes hacerlo para el otro lado, generar un corredor biológico, pero no puedo, un lote a través del otro, otra vez de otro lote. Entonces, hay un problema ahí, si uno mira lo que históricamente pasó con Aguas Dulces, en parte lo que está pasando con Punta del Diablo ahora, yo de chico y con mis amigos, bueno, en la época de estudiante íbamos ¿no? 32 en un rancho típico en Punta del Diablo.
Quiero decir que sonríe y lo mira Federico Sorensen porque compartieron facultad, ¿no? Un tema que no vamos a tocar.
No, en esa época no se puede hablar mucho. Pero sí vi el proceso de que nació en esa época, porque digamos, y hoy el Rivero es una playa humedecida que no se puede prácticamente utilizar porque se hizo un montón de construcciones aguas arriba que traen agua de Ose, de un arroyo, lo pones en pozos todos filtrantes, eso es una recarga del acuífero que está descargando, levanta la napa freática y hace que la playa sea una playa húmeda. Tenés pendiente que nadie planificó y el balastro se te mete para dentro de las playas. Está en un proceso que faltó una planificación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos para la playa al lado, entonces vamos para allá grande. Entonces, si repetimos ese proceso como si la costa fuera infinita y vamos destruyendo valores ecosistémicos, bueno, y nada, y Maldonado, desde esa lógica, tiene mucha presión, porque hay...
Las inversiones más grandes están ahí.
Exacto, y hay un nicho de alta gama, que Uruguay puede tener un lugar de nicho de alta gama, no es un problema en sí mismo eso, no tengo un problema, pero sí ese cuidado con cómo nos vamos desarrollando. Y ahí del Ministerio tenés herramientas limitadas. Salió el decreto de humedales, que es muy importante, porque ahí ya quedaste una zona donde no se puede desarrollar, porque directamente está prohibido. Y bueno, a través del nuevo decreto de aguas también generamos herramientas, y después los estudios de impacto ambiental. Pero sin duda que es necesario problematizar esto, porque se requieren otros elementos de planificación, que son los departamentales, y ahí es donde la sociedad civil es clave. Y la verdad que la sociedad civil de Maldonado y la costa es muy organizada, es muy potente, y más allá que a veces puedo ya estar de acuerdo o no, es clave para generar esa protección, porque eso a nosotros que estamos en los temas ambientales nos genera el, vos mirá que si haces esto se va, ¿no? Ese ida y vuelta cuando...
La sociedad civil, por ejemplo, fue clave para frenar el emprendimiento inmobiliario en Punta Ballena, ¿no? Sí, un ejemplo, sí. Para citar un ejemplo bien concreto.
Y problematizar lo que implicó la rambla en Punta Negra y lo que está pasando en el Cerro del Burro y la denuncia que nos hicieron, que vino a alguien sin ningún permiso y empezó a talar, a abrir calle, que nos avisó enseguida. Porque nosotros podemos tener 10 veces más de funcionarios, pero nunca vamos a poder estar en todo el territorio en todo momento. Entonces, tener ojos que nos hacen la denuncia, que nos permiten actuar, es clave para la gestión ambiental.
Nario, hablábamos de Maldonado, hablaste de Rocha. Me gustaría que tengamos un segundito en Canelones, porque allí hay un proyecto inmobiliario que pretende instalar más de 70 chacras alrededor de la Laguna del Cisne. Este proyecto continúa avanzando. Bueno, ¿qué tipo de seguimiento le están dando por parte del Ministerio de Ambiente a esta cuestión?
Sí, hay una discusión sobre si eso era un fraccionamiento o una urbanización, que ahí es donde entran las cuestiones jurídicas que a veces nos limitan. O sea, había una sociedad civil que decía, eso es una urbanización, requiere un estudio de impacto ambiental, pero en términos jurídicos estrictos es un fraccionamiento, o es lo que nos transmiten de los distintos, tanto de la Intendencia como de las jurídicas del Ministerio. Entonces eso acotó nuestra capacidad de acción. Cuando ahí vuelve a lo mismo, cuando un departamento como Canelones define que puede haber chacras rurales de 3 hectáreas, es complicado porque está dentro del marco legal, pero está una chacra rural de 3 hectáreas, obviamente que no es para generar actividad agropecuaria. Eso termina siendo obviamente una habitación para gente que muchas veces escapa de la ciudad y que quiere tener un entorno, pero está, son muchas de 3 hectáreas una al lado de la otra. Es una cuestión que es novedosa en el Uruguay, que esas chacras marítimas, como le llaman ahora, que no son, digamos, uno pegado al otro, pero que tampoco es un fraccionamiento rural típico. Entonces, bueno, lo que estamos pensando con la directora de agua, de que es la que lidera las comisiones de cuenca, es cómo generar medidas de protección similares a la de Santa Lucía, la Laguna del Sauce, para la Laguna del Cisne, para que, bueno, si bien yo no puedo estudiar el estudio de impacto de eso, porque jurídicamente no entra en las cosas que llevan en estudio de impacto, por lo menos a través de medidas de protección, limitar los problemas que podía generar sobre la laguna y el abastecimiento de agua. Porque además eso no está pasando en Laguna Blanca, en Laguna Escondida, en todo lo que son fuentes de agua potable, que vos generaste restricciones, entonces restringiste mucho la actividad agropecuaria, que termina haciendo los tenedores de la tierra, fraccionando, porque bueno, si no puedo producir porque me estás limitando para que el fósforo no llegue, fracciono y vendo fracciones. Entonces, era algo que en principio en las medidas originales que nosotros no estaba y que requiere una adecuación, porque es un nuevo forzante ambiental a, en este caso, la Laguna del Cisne, pero como te decía, nos pasan casi todas las lagunas que son fuentes de agua potable.
Vuelvo del agua dulce al agua salada y a consultarte sobre uno de los temas más mediáticos de los últimos tiempos en cuanto a cuestiones medioambientales, y vuelvo a hablar de el rol de la sociedad civil organizada. Las prospecciones sísmicas vinieron para quedarse, hay una instancia todavía judicial que está en curso, no nos vamos a referir a eso. Conversemos un poco sobre la postura del Ministerio de Ambiente al respecto, ¿no?
Sí, yo primero, hay una aclaración respecto al rol institucional. Nosotros como Ministerio de Ambiente y como DINASEA, lo que hacemos es recibir proyectos, analizarlos y condicionarlos, estudiarlos, y emitir un juicio sobre esos proyectos. Entonces, lo que hoy hablamos a nivel del territorio también nos pasan este tipo de cuestiones. Hay una política de desarrollo de petróleo offshore que es ajena al Ministerio de Ambiente, que lleva adelante en Uruguay, sí, pero es ajena al Ministerio de Ambiente, que implica muchas facetas. La exploración offshore, después viene un pozo de exploración a ver si lo que la sísmica, que es la radiografía que se hace en el fondo, digamos, eso que se detectó como que podría haber efectivamente hay algo, no, después vienen más pozos y después viene la explotación como tal. Es una ventana de no menos de 10 años. Entonces, ahí hay toda una discusión sobre si Uruguay quiere avanzar o no quiere avanzar sobre esa cuestión. Pero después, adentro de eso hay proyectos que se van presentando en el Ministerio. Entonces, nuestro rol, ¿cuál es? Las máximas exigencias y la máxima rigurosidad en el análisis de el proyecto que nos presentan, no sobre la sobre todo el paquete de que entiendo que es algo que el Uruguay tiene que discutir, que es razonable que lo hagan los mecanismos, pero lo que nosotros estudiamos es un proyecto de prospección sísmica en un bloque dado, o en una zona dada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos como ministerio? Bueno, primero que nada, y yo lo sé bien, la sísmica no llevaba estudio de impacto ambiental. Y fuimos nosotros, cuando yo estaba en la DINAMA, dije, acá hay una actividad que tiene potencialidad de tener impacto y que no está siendo estudiada.
¿Vos hablás cuando se hicieron aquellas primeras, por allá por el 2012?
No, y ahí vienen desde la década del 80 haciendo sísmica. Sísmica en Uruguay se ha hecho muchas veces, y a veces fue ANCAP, a veces fueron privados, y yo fui director de DINAMA entre el 15 y el 20, y en aquel momento vino Gilardoni, que era el director de la INARA, me hizo el planteo de que había que estudiar que cómo afectaba a recursos pesqueros, que era su preocupación, y a otros, y propusimos incluir a la sísmica en los estudios de impacto ambiental. Entonces, eso creo que es importante. Nosotros nos preocupaba que se hicieran determinadas condiciones las sísmicas. Porque antes venían los privados, tomaban las condiciones que ellos consideraban pertinentes y listo. Entonces, cuando vino este periodo con las propuestas de sísmica, se tomaron varias acciones. Se mandaron 4 funcionarios y funcionarias a Noruega a ver cómo abordaban los países que tenían más experiencia en estudiar estas cosas. Se contrataron expertos, hicimos un análisis a nivel global qué tipo de medidas se tomaban. Hicimos talleres con expertos para ver qué pasaba con los huevos y las larvas. Hicimos talleres con expertos para ver todo lo que tenía que ver con las emisiones de sonido y cómo afecta a las distintas especies. Hicimos un trabajo muy muy detallado y minucioso, que yo valoro los expertos que tiene el Ministerio para eso, son gente especializada en el tema, que ha hecho maestrías y posgrados en eso, y le generamos niveles de exigencia que yo puedo asegurar que son de los más exigentes a nivel global.
Ahora,
entonces, nosotros aprobamos algo porque tenemos el convencimiento que esa actividad se puede desarrollar, no sin impacto, porque todas las actividades generan impacto, pero con un impacto que, con las medidas que tomamos de cómo se mide, y después, obviamente, y eso siempre pasa, aprovechamos para avanzar en una cosa, le pedimos que fortalecieran la red de varamiento para captar si había alguna muerte pudiera captarse, porque al no tener capacidad podíamos no estarnos enterando si había algún varamiento. Le pedimos que hubiera compensación a la pesca de forma previa. Las empresas venían y decían, no, nosotros siempre esperamos que nos hagan juicio. Y no, acá en Uruguay no. Acá hay un protocolo que si Dinara demuestra que la empresa tal no pudo pescar o pescó menos, lo van a tener que compensar. Y lo establecimos de forma previa. O sea, estudiamos los distintos aspectos. Entonces, por eso quería separar la cuestión más petrolera que la actividad sísmica en particular.
No, yo te quería consultar si no hay una contradicción, y eso es lo que resaltan muchas veces las organizaciones sociales y algunos científicos, que se está trabajando en la prospección sísmica en diferentes bloques preestablecidos, y esos bloques están a estudio de convertirse también, o esas zonas, en áreas protegidas de nuestro mar territorial. ¿No hay una contradicción ahí, algo que choca, una idea que choca, no?
Bueno, a ver, antes de eso, nosotros ya definimos áreas de especial importancia para la conservación, que son herramientas que cuando uno, hay una actividad que está sobre una de esas áreas de especial interés para la conservación, genera estudios o restricciones respecto a esa área. Eso ya lo estamos haciendo. Con las áreas protegidas es lo mismo. En el área de Dinavice están estudiando, están viendo zonas, y lo que hay que ver es qué es lo que se quiere proteger y qué actividad le afecta. No es genérico. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo lo que quiero proteger es un coral que está a 5.000 metros de profundidad, bueno, capaz que haya tránsito de buques, no le afecta. Ahora, si yo quiero proteger determinada ruta migratoria y que lo desorientan el ruido que generan los buques, bueno, tendría que generar una protección sobre eso. Eso es lo que se viene estudiando, lo que de biodiversidad están liderando, y que se está afinando una propuesta de área protegida que tendrá las restricciones acorde a lo que se quiera proteger.
¿No debería hacerse eso previamente a la prospección?
Y en general, cuanto antes se tenga la información, siempre es mejor.
No, digo porque se autorizaron las prospecciones y incapaz todavía tener ese estudio para proteger esas especies o esas áreas.
Lo que pasa es que uno toma la decisión con el estado de conocimiento que tenés al momento de tomar la decisión. Nos pasa con todos los proyectos que se presentan en el Ministerio, que viene un proponente y dice, yo quiero hacer esto acá. Entonces,
pero vos las prospecciones venían de hace años, según decía, no solamente del 2012, como decía Guille, sino anteriormente. No, pero o sea, se podría haber planificado, quizás.
Se podría haber planificado. Yo lo que vuelvo a aclarar es cuál es el rol mío y de mi ministerio que evalúa un proyecto en conjunto. Lo mismo nos está pasando con la evaluación ambiental estratégica de hidrógeno verde. Dicen, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes de que tuvieran los proyectos? Por supuesto que hubiera deseable que hubieran sido antes. Nosotros agarramos en marzo y lo primero que diría es, bueno, si el Uruguay quiere que haya hidrógeno verde, estudiemos dónde, cómo, usamos agua subterránea, no usamos agua subterránea, dónde los molinos afectan a las aves o no, dónde la fragmentación de los ecosistemas de los parques fotovoltaicos impactan o no.
Mirá qué ventana abriste, lo mismo se está hablando de Casupá también, que no están los suficientes, hechos los estudios ambientales suficientes, y se va a llamar a licitación, ¿no? Es una de las críticas que se le está haciendo.
Bueno, eso pasa todo el tiempo, o sea, el vos podés ir armando el proyecto, y de hecho la mayoría de los proponentes lo hace. Después, en el análisis ambiental van surgiendo cambios y ellos tienen que adaptar el proyecto a los cambios que los técnicos le dicen. Pero nadie espera a tener el estudio de impacto para disparar el diseño del proyecto y las cuestiones vinculadas al proyecto. Lo que es seguro es que no puede mover una máquina hasta que no esté el permiso ambiental.
Brevemente, Nario.
Sí, no. 300 horas, precisamente.
Brevemente. Por ejemplo, en el caso de las prospecciones, en particular que se hicieron ahora, si se detectó algún tipo de irregularidad o algún tipo de llamado a atención, sanción, y ya con esto te he hecho lo del buque de Noruega, que fue sancionado, y bueno, si efectivamente se cumplió por parte de la empresa con esa multa de $50,000, creo que era aproximadamente.
Sí, de mil lugares, yo me acuerdo. No, sanciones de los profesores no hubo. Ahí nosotros tuvimos inspecciones en el buque, estaban los observadores de fauna marina, y lo que constatamos es que cumplieron el protocolo y que tuvieron que parar muchas veces. De hecho, es algo que les preocupó, pero nosotros dijimos que no va a cambiar porque esa protección está definida y la vamos a mantener. El avistamiento, tengo que parar, tengo que arrancar, hacer un arranque lento, porque es la forma que el resto de los peces y demás se van identificando antes de llegar a los valores más altos y se van alejando. Y sobre la sanción, estamos en el proceso administrativo. La sanción siempre tiene una vista, que yo digo, mirá que te voy a sancionar porque vos hiciste esto mal. Y ellos normalmente responden, no lo hice mal por esto y por ahí. Ahí lo van a hacer, analiza la jurídica, después le responde, estamos y de vuelta hasta que el ministro deja firme la sanción. Nosotros ahora estamos en eso, la empresa respondió y está la jurídica analizándolo.
Alejandro, nos tenemos que ir, gracias por estos minutos. No podemos olvidar que estamos en la Expo Sustentable, así que te voy a pedir un consejo como espectador que también vas a hacer. ¿Qué taller, qué charla, qué actividad no me podría perder? O vos no te vas a perder como espectador, ¿no? Ya no en tu rol de el cargo que representás dentro de la estructura del ministerio, algo que decís, pa, esto lo quiero ver, déjenme un rato para mí, que no me llame nadie, apago el teléfono, voy a estar concentrado en esta actividad.
Hay a gusto consumidor, primero que entren y vean, pero hay algunas charlas, también ahí viene un poco el tema profesional. Hay una charla sobre biochar, que es la posibilidad de usar residuos orgánicos y forestales para generar ese compuesto que es como un carbón activado que podría usarse como aditivo al suelo y que retiene agua, sustrae carbono, no sé, pero esto es muy, pues digo que es muy a gusto de consumir, es muy técnico específico, pero me la vi, que a esta tengo que estar porque...
Muy nerd, digamos.
Claro, muy nerd, muy ambiental nerd, pero que tiene un potencial que si eso funciona, algo que es un residuo, termina siendo algo que mejora el campo. Entonces, a mí me picó por ese lado, pero...
Y vas a estar ahí sentado, entonces.
Voy a estar ahí sentado, pero hay un montón. Hay de movilidad eléctrica, como te decía, hay de bioinsumos, que es otra cosa súper importante. Sustituir los pesticidas químicos por insumos naturales que cumplen la misma función. Hay un montón de cosas súper interesantes, así que miren la grilla y elijan con gusto.
El director nacional de calidad y evaluación ambiental, Alejandro Nario, pasó por los micrófonos de las radios públicas. Bueno, gracias por recibirnos.
Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia.
Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir escuchando una de Dire Straits, también hablando de agua, Water of Love se llama.
Buena canción,
esta.
Buena canción.
¿Te gusta Dire Straits? Gran canción. Y bueno, se viene Teresa Sastre, la directora nacional de aguas.
Ya le levanté algunos centros.
Sí, hablamos en algún momento, dejó dentro de las 200 ventanas que nos abrió Nario y que pudimos entrar en solo dos o tres, quedaron algunas que, bueno, se las vamos a trasladar a Teresa, nuestra próxima invitada. Nos vamos a esa pausa con esta canción de la banda británica liderada por Mark Knopfler. Ya venimos.